Nada, ¿y te he pillado?
Total. Eso ha sido después de la pausa.
Una serie policíaca, donde se precie, de Estados Unidos. 1981-1987, canción triste de Hill Street. Uf. No me digas que no has visto esa serie
y
policíaca.
Tanto que sí, claro que sí.
La verdad es que a lo mejor se no es tan famosa como las otras que hemos visto, quizás. O a lo mejor no te llegó tanto, pero bueno, sí, no sí. Puedes acertarlas todas, Susana.
Si las ordenamos cronológicamente.
Más o menos están ordenadas cronológicamente.
Claro, igual en este. Porque claro, hay épocas entre los 80 y los 90 donde.
Había más afluencia, ¿no? Había muchísimas series, ¿no? A la vez, ¿no?
Sí.
Pues ahí estaba esta serie policíaca también. El trasfondo era policial, pero eran los problemas de las relaciones humanas, ¿no? Que es lo que realmente triunfa en los seriales largos y en las tramas que nos se van cerrando entre los compañeros, que podría ser de la policía, podría ser de un juzgado, porque también había series de juzgados, de abogados y tal. Bueno, pues vamos a esta que está, vamos, no la puedes fallar.
In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.
El equipo A.
El equipo A, ¿no?
Pero es cuando empieza realmente, después de esta ráfaga de disparos, sí. Cuando tú ya te piensas en ella y yo veo automáticamente a Aníbal.
Aníbal Lecter. Aníbal Smith, me ha fallado. Aníbal Lecter, no, Aníbal, con su puro, ¿no? Y la frase que decía, me encanta que los planes salgan bien. Mira, a ver si me sale. Dice, en 1972... Un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército estadounidense fueron encarcelados por un delito que no habían cometido.
Vaya, vaya.
No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y si los encuentra, quizás pueda contratarlos.
¡Qué bueno!
Era lo que decían, que no la he encontrado en castellano, solo estaba en inglés.
Esto era lo que se decía al principio.
Claro. Además era una forma de... Y además era una cabecera, tengo que decirlo, larga. Era muy larga, en la que se veían muchos momentos de la serie.
Sí.
Y luego hay otro detalle que tengo que decir, que por qué llegó a todo el mundo, hasta los niños. Porque en la serie, ojo al dato, no mataban a nadie. Nunca moría gente. Fue una de los bastiones de este equipo A y por eso era una serie para
el equipo de buenos.
Para todos los públicos. Y luego, bueno, los personajes súper trabajadísimos, con guiones súper trabajados. Todo el mundo recuerda cuando entras al avión, el que tiene miedo de volar, que le tienen que dar como AMA, que le daban la droga. O sea, es como que se ha quedado, ¿no? Como luego pues estaba el seductor, el galán, el loco,
el fuerte,
con la fuerza y tal. Bueno, vamos a por la siguiente. Bueno, vamos a ver.
Este te lo arreglaba todo.
Cuando alguien es humanita, se suele decir, es que este es un MacGyver, ¿no? Se nos ha quedado todo eso, porque esto fue una parte de nuestra cultura ya.
Y de hecho hay amigos que desde entonces le pusimos ese seudónimo de MacGyver.
Este es un MacGyver, ¿no? De hecho, hay empresas de reparación, creo que hay una empresa que se llama MacGyver SL, o sea, ya directamente, o sea, nostalgia de los 90 mena. Bueno, ahí estaba esa serie protagonizada por Richard Denaster Anderson, que era una serie para él, o sea, era él el protagonista, era un agente al servicio de la Fundación Phoenix, con inteligencia, con habilidad. Y bueno, la verdad es que siempre le encerraban en sitios donde había chicles, clips, mecheros, neumáticos. Y él siempre, oye, nunca le cacheaban y siempre llevaba su navaja suiza, ¿no? Pero bueno, ahí estaban esos 139 episodios, que yo tengo que decir una cosa, me encanta que la serie de Los Simpsons, las hermanas de March, adoran a MacGyver y su momento del día, su momento es sentarse a ver la serie de MacGyver, aunque se caiga el mundo, ellas están ahí sentadas. Vamos a por la segunda. Ah, por el siguiente. Sí.
is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
Yo creo que no necesita presentación.
Es que
¿no?
él triunfó ahí y ha seguido triunfando. Fíjate, incluso este año en los Oscars también tuvo mucho triunfo particular.
Sí, 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 no, además
el protagonista, ¿no?
Galtán,
el príncipe,
¿no?
De
que digan así, ¿no? El príncipe de Bel-Air fue la entronización de Will Smith como gran actor.
Total, total.
También hay que decir que la serie solamente 6 temporadas, tampoco 140 episodios, 148. Claro, la producción era de Quincy Jones, era el productor también de Michael Jackson, era un crack, sabía lo que hacía. Y él, como yo he dicho, fue la entronización porque era una serie dedicada única y exclusivamente a la exaltación de Will Smith como gran actor que es, y todos los capítulos iban centrados en él, en su forma de actuar y tal. También tengo que decir que extremadamente bien doblado en España, porque podría haber sido un auténtico fiasco no haber doblado bien un personaje tan característico y carismático como Will Smith en su propia serie, que se llamaba El Príncipe de Bel-Air, pero se podía haber llamado Will Smith, las cosas de Will Smith. Ahí estuvo al oeste de Filadelfia, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Venía esta serie. Vamos a por la siguiente. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design. Pues ahí te he pillado,
absolutamente.
La cara que haces. Bueno, vamos a ver. ¿Y si yo te digo Steve Urkel? ¿Quién es Steve Urkel? ¿Cosas de casa? ¿No la veías?
¿No
veías Cosas de casa? Bueno, pues bueno, no. Ya te he dicho yo que las 15 no la ibas a adivinar. Esta es Cosas de casa, una serie norteamericana que trataba los problemas de una clase media. Era simplemente una serie familiar que empezó en la primera temporada, empezó a decaer, los productores no sabían qué hacer y de repente metieron al vecino que incordiaba. Que era Steve Urkel, que tenía frases, bueno, enseguida se enamoró de la hija de la familia, tenía esa famosa frase de he sido yo. Y bueno, fue el que le dio a la serie pues ese el toque final que faltaba. Una serie familiar, pues tipo Bill Cosby, tipo pues una serie protagonizada como El Príncipe de Bel-Air, todo por afroamericanos. En principio dirigida a afroamericanos, pero bueno, era un cine, una serie muy familiar y llegaba a todo el mundo. Pero esta tú no la has visto, ¿no?
No la recuerdas.
No la recuerdas.
También te digo, cronológicamente las estás poniendo y quizás hay momentos en la vida en el que consumes más o menos series. Las del principio las he...
Esta es del año 91, en la primera temporada.
Claro, ¿y qué? ¿Y tú piensas en el 91? ¿Yo qué estaba haciendo? Es decir, claro. ¿Yo estaba viendo series o...?
Bueno, yo creo que esta que viene ahora...
A ver si la vimos.
Yo creo que sí.
Es que está, Expediente X, es decir, además, era la primera donde nos decían que reconocían o al menos ponían en duda si había no ovnis, ¿no? Y además también hablaban de lo que ocurrió en Roswell.
Sí, ese fue el punto de partida para la serie. Esta serie, digamos que hay un punto de inflexión, esta serie está la Fox detrás. Esta serie... que empezó en el 1993 hasta 2002, 9 temporadas, está considerada una serie de culto, la segunda mejor serie de la historia por detrás de Star Trek, que sería la primera de ciencia ficción. Y ahí sí que digo que hay un punto de inflexión, porque ahí ya es una serie ya que se empieza a parecer al cine, en el sentido de que los episodios están muy cuidados, ya no todo es un plató, sino también hay exteriores, ahí ya entran en juego ya muchos actores, muchas tramas, efectos especiales. Entonces ya es una serie ya más de calado. No es una sitcom como podría ser El Príncipe de Bel-Air, que es prácticamente todo sucede en un plató, sino que ya es pues una serie, pues ya lo he dicho, más parecida a la película. Ahí estaba Mulder y Scully, ¿no? Como se quedará para siempre, como esa pareja de investigadores, ¿no? La verdad está ahí fuera, ¿no? Que decían en la serie, I want to believe, yo quiero creer, necesito creer. Bueno, esta ha sido, la has adivinado enseguida, yo creo que esta también, la que vamos ahora.
Party. Yo lo he adivinado todo el mundo, Las chicas de oro.
Las chicas de oro, desde 1985 a 1992, 180 episodios, también la NBC detrás. Esto era una sitcom también, o sea, una comedia de situación en la que prácticamente todo sucede en la casa, ¿no? Son cuatro amigas, una divorciada, viudas...
Ya vividitas.
Ya talluditas, sí, unas sí. más que otras,
sí, sí.
y que se ponen a vivir, y son pues sus problemas, su día a día, ¿no? Y yo creo que, bueno, encantó a toda una generación, no solamente a la tercera edad, sino, bueno, en mi casa la veíamos porque era... Tenía buenos guiones, te hacía reír. Uh-huh. Y bueno, ahí estaban Blanche, distintos, Rose, Dorothy y Sofía. Y tengo que deciros que, buscando información, en el episodio piloto,
sí.
Tenían las cuatro, tenían contratadas a como a un amo de casa, como a un cocinero así limpiado, o sea, como un
poco
dándole la vuelta, y que los productores vieron que no fuera. Y al segundo episodio como que ha desaparecido, se ha ido a su planeta, se ha evaporado, lo quitaron.
Y no dieron ninguna explicación.
No se suele dar, ¿no?
O sea, como en el coche, en Kit, en el coche fantástico, estaban las...
Cambiaban, sí, no... Y eso no gusta al espectador, ¿eh?
No, claro. Quiere saber qué le ha pasado, ¿eh?
Es que en el coche fantástico, cuando cambiaron a la mecánica, la gente se enfadó.
Claro.
Como diciendo, ¿eh?
¿Y dónde está? ¿Y claro, qué le ha pasado? Claro. A ver, explícame algo. ¿Se ha mudado? ¿Ha decidido despedirla?
Problemas de contrato y tal. Y en este caso, pues bueno, en el episodio piloto había como... Sí que es verdad que no, eso no pegaba ni con cola que hubiera ahí una... como una. No porque fuera un amo de casa, sino porque es que la serie, entre ellas cuatro, la llevaba muy bien. Y tengo que decir también que el primer papel de Tarantino en la televisión y en el cine fue como extra de Elvis Presley en un episodio de Las chicas de oro. Sí, tenéis mucha cosa, lo buscáis en YouTube que está. Nos quedan dos archi conocidas. Yo, después de estas palmaditas, yo creo que ya poco más hay que decir.
Friends.
¿No? Friends, ¿no? 1994 a 2004, 10 largos años de estos amigos que se juntaban en el Central Perk. Bueno, era como una crítica cómica a los hechos, a la actualidad, a lo que le pasa a la gente, a la gente joven, a la gente, digamos... Ya no recuerdo exactamente qué edad tenían, pero oscilaban entre los 20 y algo y los 30. Uh-huh. Y bueno, conectó directamente con la sociedad de ese momento. Y aparte es una serie que se ha venido reponiendo una y otra vez. No se cansan de ver, era como, no sé, como muy juvenil, ¿no? Yo creo que era un puntito más de calidad que Beverly Hills 90210. O sea, era como un poco más, incluso un poco, las tramas un poco más reales, uh-huh. no tan a lo mejor infantiles.
Fantásticas, infantilizadas, sí.
Y bueno, estaba la NMC detrás. Ahí ya sí que, claro, estamos hablando ya de pasados los 90, 94, 2004, ya era una apuesta decidida por hacer series de calidad, ¿no? Y que fueran perdurables en el tiempo. En el caso de Friends, además merchandising, camisetas, tazas, o sea que... Y luego el logotipo de Friends, que es, si lo ves, si lo recuerdas, es súper, no sé, súper sencillo, ¿no? Son las uh-huh. palabras con puntos en medio, pues es un icono también, ¿no? Hay camisetas con eso, ¿no? Y tengo, a mi mujer le encanta, pero tengo muchos amigos que la tienen en Blu-ray, en DVD, y la ven una y otra vez. Vamos a por la última, a ver qué tal. Os he engañado, esta no es la última, pero hay una bola extra, pero bueno, esta es...
Pues bueno, los vigilantes de la playa y todo el mundo además hace el mismo gesto cada vez que...
Otra cosa que se nos ha quedado, ¿no? Porque cuando vas a la playa, a las playas, por ejemplo, yo cuando voy a la playa y veo al típico chico o chica que acaba de salir del instituto o va a la universidad y le dan el... Digo, mira, aquí está el vigilante de la playa, ¿no? Claro, era una serie... A ver... No, evidentemente, ya os he dicho, no es la última, ¿eh? No, que nos queda una bola extra.
Sí,
la he puesto un poco como de broma, ¿no?
A ver. Me he quedado, bueno, pues si esta es la... En fin. vamos a por la que yo quiero que sea eso, la del colofón.
Venga, vamos a por el colofón.
Mm-hmm.
Es que es tan bonita la música. Es,
además, hay que recordar, sirva este programa para recordar la memoria de Angelo Badalamenti, que es el compositor de esta grandísima banda sonora para la serie y para prácticamente toda la historia de David Lynch como cineasta. Fallecido el pasado 11 de diciembre, el compositor de esta melodía. Y yo la he elegido como número uno, básicamente porque como me dejas venir aquí a hablar y es la serie que más me gusta o la que más me ha acompañado durante toda mi vida, pues Twin Peaks, ¿no? Twin Peaks año 1990-1991, dos temporadas inicialmente y hemos asistido al estreno de una tercera ya, un revival de Twin Peaks hace tres años ya, cuatro años. Y bueno, para mí es una serie que marca un antes y un después en el sentido de que, mirar, esto es una serie que se hace en cine, además es una serie de autor, quiero decir que el director hace, entre comillas, lo que quiere o la lleva a donde quiere, la enrevesa hasta el punto de que llega un momento que la productora le dice, oye, o desvelas quién ha matado a Laura Palmer o te cancelamos la serie. Y él dijo, pero bueno, ¿cómo me vais a cancelar la serie? Pero si esto es el leitmotiv. Dice, no, que lo desveles porque aquí la... Y al pobre David Lynch le obligan a desvelar el asesino de quién había matado a Laura Palmer, que era, al fin y al cabo, lo que él quería guardar hasta el final. Bueno, pues ahí estaba este homenaje sencillo a Angelo Badalamenti y acabando con Twin Peaks.
Pues yo invitaría a que la gente la viera. Se lo pasará muy bien.
La verdad es que yo insisto a gente que no la ha visto que la vea, porque es una serie que no tiene nada que ver con las otras y aparte enseñó a otros directores de series que se podía hacer una serie diferente y que se podía hacer algo totalmente novedoso en el mundo de la televisión. Y por eso Twin Peaks yo creo que marcó series como Lost, series como Los Soprano, que han venido ya y que son más actuales, series como The Wire, en la que se dejaba rienda suelta al director de decir, oiga, haga usted lo que crea conveniente, llévela donde crea que tenga que llevarla. Y en eso Twin Peaks es referente.
Pues nos vamos a quedar con esta música. Óscar Parra, crítico audiovisual. Esperamos ya ansiosos otro reto de estas características.
Muy bien, pues así será la próxima semana.